Okay, this is Sound Roll 30 for Fight in the Fields of Paradigm Production. Here comes a short minus 8 dB reference tone. Okay, this is Wild Track. Okay, Wild Track of Trains. Okay, that was another take of the train going by. Camera was ready. No, camera was not ready, but sound was ready once again. So this is Sound Roll 30. There's no slate before this. Okay, so that train was recorded wild, without headphones or anything, so it's not good levels, and there was some speed problems at the beginning because the I think the lid was being pushed against the roll, so probably not very usable. But anyway, that's the end isn't bad, I think. Okay, anyway, this is now going to be the interview with. Okay, this is an interview now with the Gorolas. We're in Arvin, and I'll tell you the camera roll number when I know it.
Rolling.
This is take one. Marker.
Okay, este entrevista es con la familia Gorola en Arvin. Empezamos con las historias de cómo se unieron en la huelga, las dos. Se estaba trabajando en Di Giorgio y se echaron todos los dos y por eso...
Sí, estabas trabajando en Di Giorgio, dije usted.
Sí. Cuéntame primero, señor.
Sí.
Estábamos trabajando.
Estábamos trabajando en Di Giorgio.
Cuando empezaron a organizar.
Se dice que usted estaba hablando con sus amigos frente a la oficina.
Bueno, en ese tiempo, pues claro, ¿verdad? A ella la invitaron, ¿verdad? Usted tiene historias que le mandaron una carta, ¿verdad?
Sí, del gobernador Brown.
Ajá.
El papá de Jerry Brown. Y luego yo le dije que me llevara a la oficina. Y no me quería llevar y luego siempre me llevó, practíquenle del Murillo.
Sí, bueno, la tuve que llevar, pero tuvimos a la junta allí para organizarnos para ir a visitar al gobernador Brown, ¿verdad? Que, no el Junior, no, el papá del Junior.
Senior.
Sí, hay una ventana grandota, así, claro, un supervisor del Di Giorgio se paró en la acera de aquel lado, en la calle, ¿verdad? Frente a una tienda. Y estaba mirando que yo estaba allá en la junta, claro, ¿verdad? Quería saber que era, si éramos huelguistas o no, o éramos de la Unión, o como era amigo de nosotros, para poderlos correr. Y la gente le decía, mira, tus amigos están ahí en la huelga, quién sé qué, y ya ves, y pues te van a correr a ti también. Y él dijo, pues no, pues mejor los corro ya a ustedes. Porque yo cuido mi trabajo, dice. Claro. Otro día que yo fui a trabajar, pues ya no tenía trabajo. Luego dijo, vete. Yo ya te miré allí, ahí está. Bueno, dije, ¿quién me está cuidando a mí? Cuide sus hijas. A mí no me cuide, yo estoy ya fuera del trabajo. Es tiempo mío. Todo me corrió. Cuando ella ya vino de la junta de Los Ángeles, ya yo estaba fuera. Así
me pasó. Y usted, señor, me estaba diciendo la historia de que creía que estaba folleto de Jehovah's Witness.
Sí, ¿no? Y a mí me corrieron primero que a él, porque yo estaba trabajando en la Ciruela Tardía en este mes de julio. Y entonces estaba un organizador de la Unión. Nosotros no sabíamos que era organizador. Estaba por fuera de los traques dando volantes. Y todas pasaban y no, unas se lo recibían y otras no, pero yo como era la de atrás. con mis compañeras. Entonces pasó una que ya murió, Peggy Ruiz, y entonces le se lo daba a él. No hablaba, nomás estaba así. Entonces él dijo así malas palabras que se lo aventándolo. Y entonces mis compañeras le dijeron, ¿para qué le hablas así al muchacho, Peggy? Dice, agarra el papel si lo quieres y si no, pues tíralo en tu casa. Y entonces se lo daba a ella también. Entonces le dijeron ellas, muchacho, ¿para qué lo queremos? No sabemos leer. No, y de veras no sabían. Entonces, como yo era la de mero atrás, pues yo sí lo recibí. Yo sí recibí el papel. Y entonces lo agarré. Así lo agarré y me eché a mi bolsa. Por ahí está la bolsa. Me lo eché y ni quién se acordó. Nos dieron hora y media para comer. Y entonces, cuando entramos, entonces estaba la mayordoma general, se llamaba Mariana. Y entonces entramos a echar a chequear la tarjeta. Entonces dijo, Edline, I don't got no place for you anymore. Entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué no me dijiste? Le dije, para haberme ido para mi casa en el bus. Pero yo no creí que estaba corrida. Yo creí que porque no tenía bastante señoría para quedarme a trabajar más. Y entonces ya, pues esta Josefa me prestó su carro. Luego el policía me alcanzó y luego ya él me trajo aquí. Y luego fue por el esposo de Josefa y se llevó para que fuera por el carro. Ahí en la Sunset, y luego ya en la tarde que salió mi amiga del trabajo. Entonces yo llegué y pues como estaba enojada, colgué la bolsa en su lugar. Y luego entonces cuando salió Josefa me dijo, y telefonó y me dijo, Adelina, ¿sabes por qué te corrió Mariana? Pues yo le dije, pues por mala, pues le dije una maldición. Le dije, pues por eso me corrió. Entonces dijo, no, dijo, que porque andabas en la huelga, que porque le gastas un papel a los huelguistas. Dije, ¿a cuáles huelguistas? Le dije, yo ni los conozco. No, pues que el papel que agarraste es de la huelga. Mire, le dije que no lo había visto y ahorita lo voy a ver. Y entonces nomás colgué el teléfono y fui a la bolsa y los envolví, sí. Entonces la oficina de la Unión estaba en Bakersfield por la Cottonwood Road, en un cuartito chiquito. Y entonces ya allí decía que fuéramos allí si teníamos algún problema. Y luego yo le dije, lléveme, tío Filo, a ver. Y lléveme, no quería. Y pues, bueno, al fin me llevó. Y luego que vamos llegando a la oficina, y pues como yo era trabajadora de allí, y del empaque, y como mi otro señor era mayordomo de allí, entonces los trabajadores de DiGiorgio que estaban allá en la oficina, allí en la junta, entonces se sorprendieron cuando yo llegué, porque ellos creían que a mí me había mandado la compañía a cuidarlos, a ver quién iba allí. Y yo me sorprendí cuando los vi, porque yo dije, es que también estarán corridos como yo. Y luego ya pues ya allí se trató de que, pues que ellos iban a la junta y ahí le estaban diciendo, pero ellos no estaban corridos, nomás yo. Pero ya de allí ya le seguía. Entonces yo dije, bueno, pues yo ni hice nada, ni sabía nada de huelga, ni sabía nada de nada. ¿Por qué me corrió? Pues ahora de adrede voy a entrar. Y de adrede está ahí. Y no me voy a salir hasta que me muera.
Y desde entonces empezó a conocer lo que estaba
hablando. Sí.
Cuéntame, ¿cómo César ha venido aquí?
Ah, pues ya después fuimos a San Francisco. Fuimos en octubre, ¿verdad?
Sí.
En octubre fuimos a San Francisco. Ah, porque DiGiorgio fue el que dijo que iba a venir la huelga. Y entonces ya fuimos a San Francisco y entonces ya les dijeron que llegamos allá. Había picket line de otras uniones en las oficinas de DiGiorgio, ahí por la calle Mark.
Pero fuimos a pedir elecciones.
Sí, fuimos a pedir las elecciones que nos había prometido.
Prometió las elecciones.
Y luego entonces
es una
fuimos.
Junta con ustedes.
Uh-huh. Y entonces uh-huh. fuimos allá a San Francisco, pero él no nos dijo que iba a poner otra unión, ni nos dijo que nada. Entonces fuimos a pedir las elecciones que nos había prometido el día 9 de abril, que vino a decirnos, el día 9 de abril del 66. Entonces en octubre del 66 fuimos a San Francisco. A pedir las elecciones que nos había prometido. Entonces llegamos Y estaba en el sexto piso la oficina de Giorgio, y entonces llegamos. Y entonces ya allí le dijeron Marshall Gaines y otros que querían hablar con Mr. DiGiorgio, y Robert DiGiorgio. Entonces dijeron que no estaba allí, que estaba fuera del pueblo. Dijeron, pues aquí lo vamos a esperar. Y nos sentamos allí. Y entonces estaba una cabecita así del Joseph DiGiorgio, del viejito que empezó aquí la compañía. Entonces, como ya había muerto, yo me quedé así mirándolo así, y miré la cabecita, y yo dije, es la cabecita, yo creo que es la del Joseph DiGiorgio, así como en de bronce. Y entonces me paré a leerle allí, allí estaba la cabeza, que, si, y si era yo, Joseph DiGiorgio. Entonces, cuando le leí, entonces di la vuelta así para sentarme, y cuando hice así, estaba Robert DiGiorgio así por la puerta, y tenía la puerta así. En otro cuarto estaba así como era mi ventana y un vidrio. Cuando yo di la vuelta así, entonces lo miré que me estaba mirando. Entonces yo les dije, aquí está Robert DiGiorgio. Y luego ya se amontonaron todos a la puerta. Entonces dijeron, ¿tú lo conoces? Sí, yo lo conozco. Y yo lo conozco, y pues ya allí nos le hicimos bola, y luego vinieron los policías y me sacaron arrastrando para la calle, y luego me volví a meter otra vez, y luego entonces ya tuve que salir en el helicóptero por arriba.
¿Y cómo le pareció ser arrestado en tratando de hablar con Robert DiGiorgio?
¿Cómo?
Este proceso de ser arrestado.
Pues estaba enojado, sí. Pues no, que Robert DiGiorgio, pues no, que él lo único que salió por arriba en helicóptero, no salió para las oficinas, hasta después, otro día fue a hacer pick and line, y luego dijo que quería tener una junta con tres de sus trabajadores de aquí del 10, entonces fue él, y Meg Lines, y...
Arkenplain,
un gabacho.
Rectia, también, Jesús Rectia.
Y a Luis Chávez.
Chávez.
Fueron y luego los mandó a la cárcel, a ellos, a San Francisco.
Cambiamos un poquito a hablar con tiempo más antes de la huelga. Cuéntame cómo fue las condiciones de trabajo en DiGiorgio, señor. ¿Qué fue el trabajo?
Bueno, antes de eso, ¿verdad? Había mucha presión. Nos ponían mucha presión a los trabajadores, que hiciera uno bastante, en fin, y luego pagaban muy poquito. Había veces que salía a 75 centavos la hora, y andábamos como por contrato. Y claro, si no hacía uno lo que ellos decían, pues lo corrían. Decía, pues acá está la línea blanca. La línea blanca es esa, la raya del camino, que se viniera uno. Y si acá pasaba uno, vienen como unos 10, 4 o más, y así. Bueno, está bien, pues claro, tenemos que trabajar, ¿verdad? Pues ahí estamos.
Espera un momentito, tenemos que cambiar la película, ¿no? Está llegando bien.
Ok, that was the end of...
¿Quieres hablar de quién será?
Ok, ready? Ok, roll.
¿Quién sabe?
Ok, we're now on camera roll 65, our next take is take 2.
Tenía mucho. Speed.
And rolling.
Take two, marker.
Hold it, do it again.
Second sticks, take two.
Okay. Señor, estaba platicando de las condiciones antes de la huelga. Cuéntame un poco de la cosa de separar a la gente en los mexicanos.
Bueno, sí, tenían, en el campo tienen el campo de filipinos y el campo de los mexicanos y el campo de los ingleses también aparte. Sí, había cuadrillas separadas. Nada, los puertorriqueños estaban con nosotros, los mexicanos. Pero había un campo de los filipinos aparte. Y ahí trabajaban aparte también. Estaban separados.
¿Y se han metido uno contra otro, no?
No. Bueno, cuando iba un supervisor o mayordomo, francamente, siempre los supervisores decían, ándenle. Van muy atrás, han hecho muy poco. Ya van más los filipinos que ustedes, mexicanos, aquí. Hagan la lucha y hagan más. Nos ponían presión uno al otro. Iban con la otra cuadrilla. Decían, pues los mexicanos llevan mucho, ustedes no han hecho nada. Apúrenle. iba con los ángeles también, pues igual, así es que era un lo más estilo y jala, engañando para puchar a la gente, así era. Claro, pues tenía uno que apurarle y hacer todo lo posible, si no, pues vamos.
Regresamos a otro tiempo, cuando empezó las juntas caseras aquí con César para hablar de organizarse. Cuéntame un poco de eso.
No, pues aquí venía, aquí tuvo juntas.
¿Dónde fue?
En el 60, bueno, aquí con nosotros vino el 65 y 66. Aquí con nosotros venía así. Sí. Y a veces aquí, a veces así, en diferentes casas, hacía juntas caseras. Y Fred Ross también, con él.
Y cuéntame lo que iba a pasar.
Pues él nos decía todo lo que iba, que íbamos iba a organizar el film para que hubiera una unión, porque éramos muy, los rancheros y los contratistas y nos tenían como esclavos y teníamos que hacer la lucha de organizarnos, pero no con violencia, porque él decía, yo no quiero violencia en mi movimiento. Todo el que esté en mi movimiento no tiene que usar la violencia. Y luego entonces yo me acuerdo y nos dijo, cuando iba a hacer la elección en DeGiorgio, dijo, miren, este es un camino muy largo que tenemos que andar. Unos dijo, vamos a servir de puentes, otros de postes, otros de carreteras, porque es un camino muy largo, dice, y que todos van a pasar sobre nosotros. Y ahora cuando yo oigo por ahí todo eso, me acuerdo de lo que él nos decía. Sí. Y es muy cierto, mire, él puso toda su vida para organizarnos, para que nos enseñarnos cómo debíamos de ser para organizarnos, porque él decía que con la violencia no hacíamos nada, era mejor sin la violencia. Y dice, y él nos enseñó, y ahora con todo lo que pasa, digo, César estaba bien, porque es muy cierto lo que él nos decía. Y ya cuando uno no sirve, pues ya los patrones ni se acuerdan de uno, porque lo tiran como un trapo viejo, y es cierto.
Sí, como una chancla vieja.
Estaba lo que estaba diciendo César, pero al mismo tiempo Robert DiGiorgio le estaba pidiendo no participar en la huelga, ¿no?
No, pues yo estaba corrida, no me di cuenta, pero los que están...
¿Cuándo venía Robert a hablar?
Cuando vino Robert, yo sí, ya estaba, todavía no me corrían. Cuando vino Robert DiGiorgio, el día 9 de abril, yo me acuerdo, fue el día donde estábamos en el espárrago. El día 9 de abril del 66 vino Robert DiGiorgio. Entonces nos dijo, hubo una junta en el empaque, se iban a juntar todos los anglos y los negritos y nosotros allí. Y en el 10 se iban a juntar los mexicanos, los puertorriqueños y los filipinos, yo creo. Y entonces dijo, a las 11 van a parar de trabajar. Dijo, les voy a pagar la hora. Y nosotros muy contentas porque nos iba a pagar la hora el patrón. Y luego ya dijo que... Ya pues ya a las 11 dieron la orden que ya sentarnos porque iba a venir el patrón con a hablarnos y que no nos apuramos, claro, estábamos ganando. Bueno, entonces ya vino y ya se paró en la puerta, nomás nos dijo la huelga va a venir. Pero no quiero que ninguno de mis trabajadores, dijo, me vaya a hacer huelga, no lo quiero ver. Dijo, durante el trabajo, dijo, con un pick and sign, dijo, allá afuera en la calle, y le hacía así, dice, con un palo, dijo, haciendo huelga. No, dice, yo les voy a dar elecciones libres para que ustedes escojan la unión que quieran. Pero no nos dijo, ¿cuál? Nosotros ni sabíamos de Timson ni nada. Entonces, pues así quedó. Y pues que se acabó el espárrago en abril, entramos a la ciruela en mayo, se acabó la primer ciruela y estábamos en este mes de julio. Luego dijo una de las compañeras, le dijo a otra, oye Josefa, pues no, que iba a ver venir la huelga. Y entonces la otra le dijo, ¿te crees del patrón, hombre? El dinero lo trae loco, dijo, ya está disvariando. Uh-huh. Así quedó hasta cuando ya vino Tony, que nos empezó a dar, fue Tony Méndez el que vino, nos empezó a dar los volantes y ya después ya me corrieron a mí, pues ya.
Entonces llegamos al día de noviembre cuando llegué.
Fue cuando fuimos a San Francisco.
No, pero digamos del día de la elección.
A ver.
No, pues, ¿cómo recuerda del día?
No, bueno, pues yo no fui a la elección porque no alcancé, pues estaba corrido.
Ah.
Lo que anduve fue llevando gente.
¿No han dejado regresar la gente que estaba corriendo?
No. A mí, yo tampoco no voté porque...
¿Cómo se sentí cuando salieron los...
Pues yo me sentía pues mal porque no me daban chance. Pero arrimaba gente en el carro, venía a llevar gente para que fueran a votar. Eso estuve haciendo, arrimando gente para que fueran a votar.
¿Eh? ¿Pero cómo se sentí cuando ganaron?
Oh, pues muy bien, muy contentos.
Lo subieron a todos los prisioneros que fueron a la cárcel de San Francisco, sí. Que ya se ganó la elección, lo subieron en silla de manos, así para arriba, todos, y luego a él lo soltaron, lo subieron arriba y luego uno lo soltó y otro se quedó el pie colgando.
Una pata lanzada en otra pata, al suelo.
Y se cayó y luego dijo, ay, hombre, la subida más alta es la caída más lastimosa.
Sí. No, cuando ganamos, claro, todos salimos corriendo así, bailando y gritando.
Sí.
Y el otro partido se fue muy escurridito para otro lado, se fue muy silencito ya. Bueno, pues ni hablar. Ganamos y fue todo.
Muy contentos.
Bendito sea Dios, sí.
¿Y qué creía antes de la elección? ¿Estaba seguro que iban a ganar o no?
Francamente
sí, porque la gente estaba muy animada. Porque... Estaba, francamente, tenía miedo a la gente. Cuando lo subían al troque, se subía un...
Jesús Márquez.
Sí, y los miraba así, uno por uno, así.
Así.
A ver, y la gente, pues, como asustados, los tenían como amagados. Todo el que creían que creía la unión. Vamos, bájate, vamos, vete.
Nomás que lo miraba, que estaba hablando con una gente que no era del campo, luego lo corrían.
Humillado, asustado. Claro, cuando ya ganamos la elección, ay, parece que abrimos los ojos.
Te resollamos.
Ya, a gusto, ya no había amenazas, no había nada.
Hasta yo era valiente y todo.
Ya después éramos comités de cuadrilla, en fin, y todo, ya representábamos a los trabajadores. Y claro, pues... Como que estábamos contentos.
Era 9 días.
¿No? Yo fui con Dolores Huerta a negociar el contrato de Di Giorgio.
Sí.
Lo negociamos en Deleno. Fui del contrato de aquí, anduve con Dolores Huerta negociando. Fue Eduviges Lugo, puertorriqueño, ya murió. Y fue Mac Lines. Y fue Luis Chávez.
¿Y cómo fue cómo se sentía? Sentarse frente al Di Giorgio.
Muy contento. Con mucho orgullo. Con mucho y muy 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 contenta y con mucho orgullo y luego pues como estábamos organizados los abogados decían que así no y entonces escribíamos, no hablábamos nada, nomás escribíamos en un papelito lo que era y se lo pasábamos así de mano en mano hasta que llegaba a las manos de Dolores y se quedaban todos así nomás así, mire. Pero hasta los reyes se les ponían colorados porque no sabían qué decíamos allí. Pues lo estábamos desmintiendo. Ellos esperaban que nos soltáramos, hable y hable y hable. No. Lo que ellos decían que era mentira, uno lo escribía como era, pues éramos los trabajadores y luego se lo íbamos dando así hasta que llegaban las manos de Dolores. Y ellos se quedaban bien enojados. Y ahí nos sentimos muy contentos. Hasta parece que podíamos resollar a gusto.
Antes de la elección se ha dicho que, bueno, no debe votar por la unión porque van a vender toda la tierra.
Así decían.
Oh, sí.
Ya cuando estaba la unión, ¿verdad?
Sí, sí. Todavía no había esa unión cuando ya decían. Pero eso lo decían los patrones a los mayordomos.
¿Qué decía?
Que si iba a haber unión, que si votaba por la unión, el iban a vender la tierra. Y ya eso se iba a acabar. Iban a tumbar todo. Bueno, entonces, pues claro, yo le decía, pues ¿qué le hace? Que vendan, no se van a llevar la tierra, aquí se va a quedar todo. Viene otro patrón, pues sí que estrenamos nuevo patrón. ¿Ve? La tierra van a seguir trabajando, nosotros qué vamos a seguir. Y si no seguimos nosotros, otros seguirán. Y así.
Era y luego todo. Cuando ya entró la unión, decían, ay, a poquito aquí esto va a ser puro fil, puro... ¿Qué le hace? Le decíamos.
Sí,
si quiere tener mucho donde jugar pelota.
Sí, fil libre. Nada, ¿eh?
Y luego, ay, que van a vender y que todo...
Espera un momento, vamos a cambiar otra vez.
Okay, that scene is camera roll 60.
Another
65, we'll be going to 66, that's the end of this sound roll, I think. So Ray, Rick, I should change.
Yes, okay. Tenemos que
change your sound. Okay, this is sound roll 31 for A Fight in the Fields of Paradigm Production minus ATV referenced on the following module under which equals 0 VU. Okay, we're now starting camera roll 66. And we'll be starting with take 3. We're continuing the interview with the gorillas.
Okay, roll. Speed. Rolling.
This is take 3, marker.
Okay, hablamos un poquito de 78 y la, el ayuno de César en Delano y la llegada de los Kennedys.
La, sí,
¿qué son sus medios?
La, el ayuno fue el, cuando vino Robert Kennedy, ahí estuvimos también nosotros y este. Vino, allí en el parque, el día que ya levantó su ayuno y que repartieron el pan a ellos los dos, entonces hicimos mucha, pues fue como un potluck porque llevamos comida de diferentes partes de nosotros, todos llevamos comida y luego la llevamos y luego entonces dijo César que íbamos a que nos pusieran 5 mesas para servir a la gente. Y en cada de esas mesas tenía que haber 5 personas que iban a servir. Y a mí me tocó estar sirviendo, pero él dijo que comiéramos primero, porque era mucha la gente. Pero no podíamos comer porque la gente nos estaba mirando y tenía hambre. Nos pusimos a servir. Todavía a las 5 de la tarde estábamos sirviendo.
Hablamos un poquito del ayuno mismo. ¿Qué fue su opinión del ayuno, de su sacrificio, de poner su cuerpo en esta posición para ayudar.
Que hable de un poco del ayuno de César Chávez. Sí. Cuando estuvo ayunando fue en los 40 acres.
¿En los 40 acres?
Sí, sí.
En los 40 acres, sí, uh-huh. Estaba ayudando. Ahí fue cuando vino Kennedy, en los 40
sí.
acres.
Sí, uh-huh. Ahí estaba su papá y su mamá.
Uh-huh. Ahí César.
Íbamos todas las noches, hacíamos vigilia, rezábamos. Y así.
¿Ustedes pensaban que ayunar fue una buena idea?
Oh, sí, claro.
Sí, es muy bueno eso de ayunar, sí. Porque el ayuno es muy bueno.
Para convencer.
Para convencer.
Sí, sí. Sí. Eso hizo mucho.
Porque en la Biblia está, dice que cuando hay una cosa difícil, con oración y ayuno, Dios lo oye a uno. Allí dice en la Biblia y yo creo que César se basaba a eso porque, ay, sí estaba muy trabajoso y él se puso en ayuno para convencer y para probar el sacrificio de los campesinos. Y sí, Dios lo oyó porque sí, sí fue verdad que con oración y ayuno. Uh-huh. Sí.
Ahora explíqueme, ¿cómo, por qué tiene un... Explícame, ¿por qué tiene un retrato de Robert Kennedy en su casa? Sí, ¿por qué lo tiene?
Ah, pues porque de John Kennedy. Yo conservo sus retratos porque ellos son demócratas y el demócrata siempre hace por el pobre y como el presidente John Kennedy casi tenía los mismos ideales del presidente Roosevelt. Y yo me acuerdo cuando estaba el presidente Roosevelt de presidente. Fue muy buen presidente. Y por eso yo quiero mucho a los Kennedys y al presidente Kennedy. Luego después más que Robert Kennedy trató de ayudar a los campesinos. Porque cuando César Chávez tuvo en la corte en Bakersfield, que lo demandó Guimarra, entonces quería ponerlo en la cárcel, Guimarra. A César. Entonces el Robert Kennedy le telefonió, nosotros lo oímos en la corte.
Sí,
entonces nosotros lo oímos cuando Robert Kennedy telefonó a la corte y les dijo que leyera la constitución, estudiara la constitución primero para poderle hacer corte a aquel hombre. ¿Verdad que lo oímos?
Sí.
Entonces,
Robert Kennedy.
Buen amigo de los campesinos.
Sí, buen amigo de los campesinos. Y se miraba y se ve todavía su familia, sigue el mismo ideal de él.
Pasamos al 73, a la huelga, y los problemas con los Teamsters. Ustedes me han dicho que conocían a Juan de la Cruz, que fue uno de los...
Sí, era compañero de nosotros de trabajo, ¿verdad?
¿Desde cuándo lo conocía, Juan?
Bueno, Juan de la Cruz lo conocimos, pues...
¿En
Di Giorgio? En Di Giorgio, sí, trabajaba en Di Giorgio y... Sí, y con Guimarra también.
Y con Guimarra también.
Sí.
Sí.
¿Cómo se sentía cuando tenía la noticia que estaba?
Pues muy triste.
No, pues muy triste. Claro.
Fuimos a rezar.
Andábamos en Pick Line, a palado de Willie Rich.
Entonces andábamos aquí, ya andábamos nosotros.
Andábamos en el Pick Line y claro, como había muchos grupos y en diferentes lugares, cuando llegamos a la oficina, encontramos la noticia que le habían dado un balazo a uno de los huelguistas y pues dijimos, ¿quién es? Pues a Juan de la Cruz, ay, pues claro, nos sentimos tristes y que ya estaba en Bakersfield y que fueron a ver cómo estaba y fuimos todos. Pues,
nos llevaron a rezar allá afuera del hospital.
Allá, estábamos allá, ¿no? Pues estaba muerto, le dieron un balazo, ahí en frente de las tierras de Rancho Cavaca Beach.
Un filipino que trabajaba con... Richardson,
sí. Y eso pasó enfrente de las tierras del Cavaca Beach, para allá. Y ya. Y eso fue. Por eso lo conocimos. Él andaba de compañero con nosotros en la huelga.
Pero
el
73 era un año bastante duro, ¿no?
Sí, muy duro.
Bastante muy duro.
Sí. Muy duro.
¿Qué opina de ese engaño de los Teamsters y los rancheros?
Bueno, francamente, los Teamsters no debían de haberse metido porque hacerlos malobra. Porque ellos se dedicaban a de troqueros, unión de troqueros, ¿verdad? Y según tengo razón, de cremerías, en fin, y algo otras cosas. Nunca se habían preocupado por los trabajadores, por los campesinos. ¿Por qué ahora? Creo que los patrones, los rancheros, lo mandaron traer, ¿verdad? Para hacer malobra, Y claro, pues como sabemos que no son muy buenos, pues, no los queremos. No son parejos. Por eso no los queremos.
Pero los rancheros no han pedido su opinión de los Teamsters, ¿no?
Pues yo creo que no, porque pues yo creo que no les hemos dado chance. Porque si acaso llegan, y si llega la unión de nosotros, pues claro, mejor la de nosotros. Si los dejamos afuera, pues ¿para qué van? ¿Ve? Por eso.
A mí una vez me corrieron de un fil de aquí de ahí, ¿verdad?
Sí, aquí para arriba.
Andábamos podando y fuimos, pues éramos huelguistas. Y luego pues que fuimos a pedir trabajo, pues no teníamos. Fuimos a pedir trabajo cuando se terminó la huelga y del 73, ¿verdad? Sí.
Esa persona era un mayordomo puertorriqueño. Sí, fui y le pedí trabajo. Sí, me dio trabajo. Dice, ¿no conoces a más gente que quiera trabajar? Oh, seguro que sí. No les digan, sea, tráelos. Pues fui y les hablé a mis compañeros de la huelga. Y ahí los llevo a trabajar. Pues sí, mucha gente anduvo trabajando. Y a poquito, pues que nos cayó la oficina de los Teamsters, ¿verdad? Que teníamos que firmar porque ahí tenían contrato los Teamsters. Dije, no, nosotros no vamos a firmar. Nosotros somos de la Unión de Chávez. No vamos a pertenecer a dos uniones. Digo, pues tengo que parar. Bueno, pues está bien. Y Héctor,
¿qué es? Héctor Félix.
Félix, sí, ahí andaba. No, hombre, la bandera de la huelga a medio fil, grandota ya.
Ya vienen todos.
¿A cuál más? Iba Chávez. No, hombre, pues ¿cuándo? Y luego ella se puso a pegarle sticks así a las trocas de los patrones ahí del...
Boy Cat Graves.
Ya cuando acordaron, no sube en mi casa, las pegó.
A los pick-up de los supervisores,
sí, pegué. Y luego la castigaron, porque estábamos agarrando desempleo, ¿verdad? Y bueno, a mí me pararon, pues fui y agarré desempleo. Y luego, pues a mí sí me lo dieron, y ella no, porque le tenían coraje, porque andaba haciendo eso. No, les peleó y le dieron todo su dinero, todo su desempleo.
Sí, me dieron, después me castigaron 6 semanas. Tuvimos que hacer, me hicieron corte y todo, y me dieron 6 semanas, $600 nomás me dieron.
Porque le dieron, les dio coraje porque ella era la más activa y todo eso.
Sí, yo les gritaba. Y, este es de Teamsters, ¿cómo que Teamsters? Y que sacan la bandera, ya vienen todos para afuera. Es Hull 73 en la puta.
Sí.
Hablamos un poco de César. Era bastante maestro que organizó. ¿Qué les enseñó?
¿Qué?
A César.
¿Cómo?
César era maestro.
Sí.
Han aprendido cosas de él.
Sí. ¿Qué? Bueno, hubo juntas aquí, claro, nosotros llenos, pero la junta que hubo aquí fue cuando vino los de ¿cómo se llama? ¿Pérezón?
No, esa fue después.
Después, ¿verdad?
No, la junta.
Bueno, cuando tuvo junta, es que era para organizarnos a nosotros para poner submarinos con Guimarra. Quería voluntarios. Y yo fui un voluntario, un compadre mío que vive aquí adelantito, voluntario.
Con Don Lupe de la Cruz.
Y un Lupe de la Cruz.
Sí, pues era el compañero de mi compadre Regino.
Sí, éramos dos en cada cuadrilla y con Guimarra, andábamos de submarinos, para organizar la gente, para hablarle, en fin, y todo eso. No, está bien, sí. Anduvimos trabajando bien, muy bien que se trabaja. Y pues yo llevaba malcriados ahí, entonces daba unos libros, el malcriado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Como volantes. A la gente les daba ahí enfrente del patrón y todos. Me corrían varias veces, y ya, pues yo me venía, les daba acá mi queja a la oficina, y luego de la oficina hablaban, y luego los abogados que teníamos de la Unión, luego hablaban. Luego me venían a hablar que me fuera a trabajar, para atrás que fuera, aunque estaba corrido, pero la compañía me mandaba a hablar. Que haga lo que me den gana ahí, no le hace.
Okay, that's the end of camera 66. We'll be going to camera 67. Our next take will be take 4. Okay, again, this is camera 67. We're on take 4.
Thank you. Towel up. Sweet. Okay. Roll in.
Okay, and marker. This is take 4.
Bueno. Ustedes han participado en muchas cosas durante fue 30 años más o menos, ¿no?
¿Cómo?
Después del principio de la huelga, fue 30 años.
A veces que no oye.
A veces no oigo de este oído.
Que ha pasado 30 años después
de
la huelga.
Pues sí,
explícame, ¿cómo sus vidas han cambiado a causa de todas estas experiencias?
Mucho, ¿verdad? ¿Cómo han cambiado?
Oh, pues sí, bastante. Yo bastante. Siento que ha cambiado bastante. Bueno, personal, nosotros, y veo que la gente está contenta. Se ve que está contenta y trabaja a gusto. Todo eso.
Y nos respetan.
Sí.
Porque preguntan que si hemos andado en la huelga. Decimos que sí. Y siempre le sacan a uno poquito de que... Sí, no, porque cuando entró la Unión, primero nos trataban muy mal, pero después que ya entró la Unión, los empezaron a dar miedo porque les ponían demandas y todo, y ya la gente ya la trata mejor, y ahora los contratistas, siempre no, algunos yo no sé, yo que ya no trabajo, pero la gente no dice que los tratan bien, mayormente saben que son huelguistas. Uh-huh. Que él andaba así.
Sí.
Pues aquí toda la gente, todo aquí, todo. Arvin y Lamón y Bequesfil y todo, en el 73, había de más de 10,000 almas.
Sí, pues como muchos contratos, ¿verdad? Claro, pues toda la gente tiene que ser de Unión, ¿saben? Claro.
Sí. Y la gente ya sabe lo que es Unión.
De todas maneras.
Y ya sabe que con la Unión se trabaja mejor y hay más respeto para la gente.
Sí.
Cuando teníamos, nunca teníamos break.
Sí.
Nunca. Andaba comiendo un taquito aquí escondido así. Si le hablaba a la mayordoma, al mayordomo, con la boca llena, luego le decían, tienes que levantar temprano para que comas bien en tu casa. Y después qué a gusto, cuando yo entró a la Unión a sentarnos a comer. ¡Viva Chávez! Decíamos. Gracias a Dios y a Chávez. ¿Sí se decíamos?
Sí. Claro, posible hay personas que no saben cómo fue. No saben, no creen.
porque pues no sufrieron, no saben nada, ya está listo esto. Agarren ese beneficio, creen que es por bueno el patrón. No, no es por bueno, se tuvo que pelear.
¿Eh? Nosotros les decimos.
Y claro.
No crean que por bueno están agarrando desempleo, no. Porque es muy bueno su patrón. Porque alguien se puso, dio su vida por nosotros.
Fuimos a los pueblos, a las ciudades, varias gentes a pedir firmas para mandar.
Para el desempleo.
Para que pasara la ley, que nos dieran desempleo. ¿Eh? Todo eso.
Anduvimos el que firmó esa ley fue el presidente Ford.
¿Eh? Por eso.
Porque anduvimos por donde quiera, agarrando firmas, unos por Los Ángeles, por San Francisco y otros por donde quiera.
Sí.
Y se cuando firmaron esa ley. Pero porque César hizo presión para que nos la dieran. Si no, ¿por qué no nos daban antes?
Claro.
Esas son, bueno, son cosas positivas, ¿no?
Sí.
Ganancias.
Sí.
Pero también muchos han pagado un precio muy alto para
sí.
Como su amigo...
Que murieron muchos, han muerto.
Ustedes han perdido amigos.
Sí,
sí.
Oh, sí. ¿Eh?
Y por eso han pagado mucho.
Un precio muy alto.
Precios muy altos. Uh-huh. Y la gente, mucha de la gente, la nueva ahora que está trabajando, más van a llegar al desempleo. Creen que porque tienen derechos, y sí lo tienen, porque trabajan. Pero cuando uno les dice algo, les dice, tienen que saber de dónde viene el desempleo.
¿Cómo?
Y cómo empezó el break. Antes no lo tenía. Y nosotros, yo a veces, así cuando tengo chance, yo les platico, especialmente a la gente que viene de México, que están ya ahora con permisos para trabajar y que ya tienen sus permisos para estar aquí. Y nosotros les decimos cómo empezó. Y si tenemos la chance, les ponemos la película. Si vienen aquí, la película es a nuestras vidas. Luchando por nuestras vidas, ahí la tenemos, y cuando vienen así conocidos que no saben, nosotros se las ponemos para que miren cómo se empezó.
Sí.
Y a México llevamos una con nuestras gentes que están allá, llevamos una para que la miren, para que sepan. Por eso yo tengo ganas de, si hay ese, le encargo un, lo compramos
no.
Para llevarlo para allá, pero para que
no.
Miren. Nuestra misma gente.
Okay, this will be take.
A ver.
Take five.
Rolling.
Marker.
Puede ir a ver el abanico, ¿eh?
No, está bien. Pero esa es mi pregunta. Ustedes no tienen mucho dinero. La vida de campesino es duro. Pero, ¿por qué, si tienen dinero, han pagado sus cuotas tanto?
Bueno, porque hacemos lo posible.
Porque querer es poder.
Bueno, miren. Yo, a mi parecer, claro, pagamos nuestras cuotas. ¿Por qué? Porque somos miembros, ¿verdad? De la unión. Y si no las pago, nomás soy simpatizante. ¿Verdad? Creo en la unión, pero no pago nada. Eso es como cualquiera por allá. Pero si, queriendo cualquiera que no trabaje en el campo, puede pagar cuota ser miembro de la unión campesinos. ¿Para qué? Para que tenga fuerza la unión y tener más grande y más fuerza la unión. Yo digo así, quién sabe, no sé. Pero muchas gentes no la pagan.
¿No es a causa de recibir algo en... Pues, cambio de la cuota.
Más que recibir,
eso
es más,
sí.
Es más principio, ¿no?
Sí, porque cuando hubo eso, hubo allá la, ¿qué fue? La convención en Fresno.
Sí.
Sí, y dijeron que no, ya no íbamos a pagar cuotas, ¿verdad? Porque pues no íbamos a tener contratos. Oh, dijeron, qué bueno la gente, qué bueno. Bueno, pues dije, no, para mí no está bien eso. Es bueno pagar cuotas, aunque no tengan los contratos. Pago nuestras cuotas, somos miembros de la unión. Y al mismo tiempo tiene unos beneficios. También, claro, si paga cuotas, tiene unos beneficios. Aunque sea poquito, pero algo es algo.
Okay, you can have the rest of the roll for cutaways, I think. If there's any left.
Yeah, I don't have a
couple. Yeah,
let
okay.
Me just check to make sure everything
okay.
Is happening.
Okay.
We've got like a 2.5 minutes.
That's fine. Yeah.
I'm rolling.
Okay.
Rolling.
This is take 6, marker.
Señora, esta bandera es bastante chica, pero tiene un significado bastante grande.
Esta bandera es, yo se la hice a Mario, el que ahora trabaja en las oficinas de La Paz. Se la hice cuando tenía él 2 años, porque lo traíamos en la huelga y él donde quiera andaba con nosotros. Fue a la marcha Modesto con nosotros, chiquito. Y donde quiera él era tan buen muchachito que nunca le pedía ni leche. Ni leche, ni quería ir al baño, ni nada. Nomás lo miraba uno que quería ir al baño y traíamos un balde en el carro. Y ese es, por eso la tengo ahí como un recuerdo de él, porque él andaba... Y mire, allá está todavía, tiene 5 años trabajando allá. Por eso es el significado que se la tengo ahí, cuando él estaba chiquito. Todos traíamos bandera y él también quería y por eso se la hice.
Okay, the other thing is, do you have enough? I know you still want to cut away, but stop for a second. Do you have enough to shoot the Kennedy, the vote yes, November 4th thing?
Mm-hmm.
Yeah? I want that too.
Okay, this is going to be room tone for the interview with the Girolas.
Okay, you want me to roll?
Be quiet, please.
Señora, se aparta un poquitito.
¿Yo?
Siéntese un poquito.
¿Así?
Así.